Nació en 1928 en Cuba. Veciana fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia posteriormente en 1959 y salió al exilio en 1961. Uno de los fundadores de la organización anticastrista Alfa 66 participó en la operación humanitaria Pedro Pan. Estuvo en Bolivia desde 1968 a 1972 y durante años laboró en Puerto Rico. En 1979 fue víctima de un atentado en Miami. Se le atribuye el haber participado en atentados contra Fidel Castro y es autor del libro Train to Kill, entrenado para matar, junto al periodista Carlos Harrison. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Jorge Jauregui.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro encuentro informativo Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 19 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, en la tarde de hoy, pues un gusto como siempre, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda, bueno, pues vamos a poner esto en contexto hoy con analistas y economistas. Estas noticias que han salido en el día de hoy, la víspera, pues la reunión, por importante figura del gobierno cubano, específicamente el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, que hizo una comparecencia anoche en la mesa redonda y se estuvo hablando, pues el gobierno dice que los emigrantes no tienen límites para invertir en Cuba. Evidentemente La Habana, en busca de pequeñas empresas foráneas para cada negocio en Cuba, y para ello indica que está estudiando incentivos. También las autoridades cubanas han anunciado en esta mesa redonda que permitirán un viejo reclamo del sector cubano, pero mediatizado, la exportación del sector privado cubano, pero no independientemente, es a través de las empresas estatales. El Club de París ha otorgado un respiro a La Habana, pues específicamente ha anunciado, La Habana había solicitado a principios de este año una moratoria de 2 años de exención de sanciones de pagos atrasados debido a la pandemia. La oferta requiere ahora, ha sido otorgada por el Club de París, según diplomáticos occidentales, pero tendrán que pagar una multa por la demora del pago. La televisión cubana, pues, dice, y lo dijo el propio Díaz-Canel, que los operativos policiales en Cuba continuarán siendo a través de la televisión como medida de escarmiento ante las indisciplinas sociales. Y pues el gobierno cubano, también el Consejo de Estado, aprobó un nuevo decreto ley que hace obligatorio a los choferes de la isla a pagar un seguro de responsabilidad civil para los conductores profesionales de vehículos, incluidos los cuentapropistas. Sin embargo, la medida tiene una exención para los militares cubanos. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. En breve nos vamos a ir con nuestros invitados en la tarde de hoy. También, aparte de economistas y especialistas, hablaremos con un campesino cubano allá en San Antonio de los Baños, Artemisa, miembro del movimiento opositor a una nueva república, la experiencia que tuvo ayer jueves saliendo de su usufructo, de su finca allí. Pero vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Como siempre, un placer dando las bienvenidas y a las buenas noches en Valencia, España, al destacado economista y académico cubano-español Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes para su audiencia. Gracias. Sí.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con tu audiencia.
Bueno, tenemos tres noticias de importancia. Vamos a iniciar con la con una breve reflexión suya sobre este anuncio, pues, del Club de París. Usted sabe, habíamos hablado en este espacio que ya a inicio de la pandemia La Habana había solicitado una moratoria de 2 años en la exención de sanciones por pagos atrasados al Club de París. Ahora, según diplomáticos occidentales, pues se le va a permitir al gobierno cubano un respiro, ¿no? Dar pago a la deuda, pero tendrán que pagar con retraso, pero pagar con multas por el dinero que deben. Técnicamente, ¿qué significa esto, Elías?
Bueno, pues técnicamente significa que al gobierno de La Habana le han dado, le ha tocado el premio de la lotería, como decíamos en Cuba, pero además el premio gordo, porque lo que ha hecho el Club de París, no lo conozco, no conozco otras experiencias similares con deudores como Cuba, que es un deudor estructural que no consigue pagar a tiempo sus deudas, que va solicitando aplazamientos continuamente y que tiene una mala data en lo que credibilidad como deudor. Pero bueno, este Club de París, que está formado por todos los países que comercian libremente con Cuba, entre ellos España, Alemania, Francia, Italia, bueno, los más importantes del mundo, lo cual demuestra que no existe embargo ni bloqueo, por el contrario, pues le han dado estas facilidades al régimen de La Habana, que tienen bastante que ver con una disposición publicada recientemente por el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo de pagos a nivel multinacional, en el que Cuba nunca ha querido entrar en época de Fidel Castro. Los ataques de Fidel Castro eran furibundos contra el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Bueno, pues este organismo ha acordado también provocar un aplazamiento de los pagos de la deuda de los países altamente endeudados y pobres con los que trabaja el fondo, con lo cual vemos un cierto paralelismo entre lo que ha pasado con el Club de París y lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Pero en el caso de Cuba, quiero destacar que esta operación es muy ventajosa porque se ha quedado solo, como has dicho muy bien, en el pago de una multa que ya veremos si se paga o no, porque ese tipo de cosas quedan siempre muy en el aire. Y ese trato favorable, que yo diría exquisito, que le da el Club de París a Cuba, tiene más motivaciones de carácter político que económico. Porque desde el punto de vista económico, un deudor insolvente que no cumple, que no paga, que constantemente está retrasando los plazos y además atacando al orden neoliberal a nivel mundial, porque los ataques del régimen comunista a lo que llamamos el capitalismo no se detienen, ¿verdad? Todos los días hay algo en Granma o en Cuba Debate sobre este tema. Bueno, pues a pesar de todo eso, Cuba ha conseguido un aplazamiento muy generoso, que desde luego en un momento como el actual, en el que se están notando ya los efectos de la crisis económica, de la pandemia, pues le va a dar un respiro muy importante.
Bueno, profesor, en este espacio tenemos una responsabilidad con la audiencia cubana y poner en perspectiva todo lo que se dice en la prensa oficial con los distintos ángulos que no se tocan. Anoche, como usted, como conocedor al fin, estuvo siguiendo, pues el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Malmierga Díaz, acudió al espacio estelar televisivo del castrismo, la Mesa Redonda, y hay dos temas que me interesan su análisis por la importancia que tiene para el cubano. Quiero iniciar por el que yo considero más peligroso, la llamada desesperada, así lo dice el Diario de Cuba, que ha convocado el gobierno cubano, que dice que los emigrados cubanos no tienen límites para invertir en Cuba. Según Malmierga, pues no hay límites y pueden invertir. Esto se contradice con el historial. En este propio espacio hemos entrevistado, Elías, a cubanos que se han repatriado y han llevado sus fortunas a Cuba. Algunos de ellos hoy están confiscados o lo tienen preso. Ahí no hay una ley de empresa, no hay derecho a los cubanos residentes en el exterior. Yo creo que debemos tener una responsabilidad de matizar esto por los riesgos que conlleva. Cuéntenos, Elías.
Bueno, pues tú lo acabas de explicar muy bien, Tomás. Los cubanos residentes en Cuba tienen un espacio de protección jurídica por la Constitución. Es verdad que no nos podemos sentir enormemente satisfechos con lo que representa la Constitución cubana, pero ahí están escritos unos derechos y también unos deberes. Pero el cubano no residente, nosotros no tenemos derechos reconocidos en Cuba, y esto es importante que se sepa. Tenemos un montón de deberes, como por ejemplo tener que pagar por un pasaporte y un visado cuando volvemos a nuestro país, y a pesar de que tenemos la nacionalidad ya de otro país, ¿no?, extranjero, pero nos obligan a eso. Nos obligan a pagar las aduanas cuando llegamos a Cuba con el correspondiente sobrecargo, si llevamos más de lo que corresponde, y que tasemos los productos que llevamos. Recae sobre nosotros un montón de deberes y de obligaciones, pero no tenemos derechos. Ya esto ocurrió hace unos días cuando hablábamos de la propuesta que ha hecho el gobierno comunista de autorizar la apertura de cuentas en bancos por los no residentes para luego hacer esas operaciones de compra de electrodomésticos y de determinadas maquinarias en tiendas que se pueden pagar en dólares y con la tarjeta de pago referida a esa cuenta en dólares. Yo creo que esto forma parte de la misma línea. De momento es solamente un anuncio de Malmierca, vamos a ver eso cómo se concreta, pero forma parte de esta agonía en la que se encuentra el modelo social comunista, que necesita divisas como sea, y está lanzando todo tipo de ganchos hacia cualquier sector que le pueda provocar la entrada de algunos dólares o de algunos euros o de lo que sea. Y con medidas como estas, realmente, en lugar de meritar la gestión económica de la nación, lo que está consiguiendo gente como Malmierca es desprestigiar el modelo económico comunista, que ya bastante desprestigiado y obsoleto está, porque muchos de los que estamos viendo estas cosas desde el exilio, la verdad es que no acabamos de comprender por qué tanto sufrimiento durante 61 años para acabar de esta manera. Esta es la conclusión a la que yo en principio llego de esto, que me parece que de momento es solo un anuncio y del que hay que ir con mucho cuidado, insisto, porque el cubano no residente en Cuba no tiene derechos, y esto es importante dejarlo claro.
¿Cómo no? Y finalmente, Elías, está el otro, sí, lo otro planteado por Malmierca, que fue, sí, que un reclamo viejo de campesinos y cuentapropistas de exportar, sí, pues dice ahora Malmierca que sí, pero a través de las empresas estatales. Esto es más de lo mismo.
Exactamente. Esto es un instrumento que vamos a ver cómo se plasma en la norma que lo va a regular, porque todo esto son anuncios que ha hecho Malmierca en un programa en donde yo creo que va buscando también un cierto populismo en las cosas que anuncia, ¿no? El otro día vimos a la ministra de Finanzas y de Precios también haciendo su retorno a la normalidad comunista, que llamo yo, la ministra de Seguridad Social, la señora Feitó, también haciendo lo mismo, el ministro de Telecomunicaciones en esa misma mesa redonda intervino para también explicar qué va a pasar con las cuotas de Nauta, etcétera. Bueno, pues lo que ha hecho Malmierca, en mi opinión, es jugar un poco al populismo, y esta medida en particular es peligrosa también. Y los miembros de cooperativas y los trabajadores por cuenta propia que me estén oyendo en este momento, que tengan mucho cuidado en utilizar este mecanismo de intermediación para exportar. Porque yo conozco exportadores, en este caso importadores, aquí en España, que hacen negocios en Cuba, y que una de las cosas que más les molesta es precisamente tener a varios interlocutores cuando van a hacer un negocio. En el momento en que la cooperativa quiere exportar, lo normal es que la persona de la cooperativa, el directivo, el responsable, sea el que entable contacto con ese español que va allí a Cuba a hacer negocios y que la transacción se haga entre ellos. Si aparece un organismo intermedio del Estado en el medio de la relación y empieza a establecer unos criterios alternativos a los de la cooperativa o al cuentapropista, ese negocio no se va a realizar, porque el comprador internacional no está acostumbrado a esas entelequias. Quiere que las cosas estén claras, blanco y en botella, leche. Pues eso es lo que en Cuba no va a ocurrir con esta medida. Vamos a ver qué plasmación tiene la norma que lo regule, pero la aparición de ese intermediario, Tomás, es muy parecida, por ejemplo, a esa empresa que selecciona a los trabajadores para las empresas que se instalan en el Mariel, que fue otra barbaridad que se produjo, porque esa empresa de selección de personal le crea un problema tremendo a los que van a establecerse en el Mariel, porque les obligan a contratar a trabajadores que muchas veces no están ni siquiera cualificados para los puestos, pero como forman parte del partido y son cuadros a los que hay que proteger, etcétera, les autorizan a trabajar, y esa empresa intermediaria es la que selecciona. Como el régimen comunista empiece a colocar intermediarios en todas las actividades económicas de la economía, esto va a tener otra consecuencia nefasta para Cuba, que va a ser muy poco competitiva, porque si uno hace negocios directamente con una cooperativa, el precio va a ser evidentemente mucho mejor que si aparece en el intermedio una entidad que también va a querer cobrar. con lo cual eso encarecerá el servicio exportador cubano. Es una decisión pésima, yo creo que habrá que esperar a que se plasme en el papel, y cuando eso ocurra ya veremos. De momento lo que estamos viendo es una lucha absolutamente loca por parte del gobierno cubano y sus representantes económicos por captar divisas para hacer frente a las prioridades que tienen en este momento, y esto nos indica, desgraciadamente, y muchos cubanos que me están oyendo lo saben, que la economía cubana va a entrar en una crisis grave que puede llevarla al colapso en los próximos meses. Sostengo de nuevo que eso puede ocurrir y traer consigo una grave crisis alimentaria que puede llegar incluso a tener grandes efectos de tipo social. Las autoridades no están haciendo nada. Y este plan que hay ahora, que acaban de anunciar, de retorno a la normalidad, es volver de nuevo al comunismo. Eso es un gran error. Tendrían que haber aprovechado esta oportunidad histórica para flexibilizar la economía, para quitarle trabas. No lo han hecho. Pues allá ellos con su conciencia. Nosotros se lo hemos avisado bastante, ¿verdad?
Cómo no. Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España. Y de Valencia, España, nos vamos a la capital cubana con otro académico cubano, el destacado profesor universitario, el economista Enix Berrio. Profesor Enix, un placer. Buenas tardes y gracias.
Tomás, buenas tardes a ti y a la audiencia, y encantado de poder escuchar, aunque sea un poco, al profe Elías Amor, al cual saludo como un colega respetable.
Cómo no. Profesor, el tema de lo anunciado anoche por el señor Rodrigo Malmierca, el flamante ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quisiera enfocarme en lo que ha dicho ahí, una llamada desesperada, ha dicho Diario de Cuba el día de hoy. Dice que los emigrados cubanos no tienen límites para invertir en Cuba. ¿Cuán real es esta perspectiva con evidencia que tenemos de cubanos que hasta se han repatriado, Denis? Usted conoce casos, y han perdido todo el dinero que llevaron e invirtieron en Cuba. ¿No hay una ley de empresas que proteja a los cubanos? Los cubanos que no residen en el país no tienen derecho dentro de la ley de inversión extranjera. ¿Cómo ve usted esta perspectiva y cuáles son los riesgos para un cubano en el exterior invertir en Cuba?
Mira, Tomás, algo que quisiera precisar, porque la radio es un fenómeno muy 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 efímero, ¿no? Y tal vez no me dé tiempo a precisar lo que quiero decir antes, con tu permiso, poderte dar la respuesta a lo que me estás preguntando. Primero, las autoridades cubanas no tienen capacidad para ni administrar la crisis como quieren hacer ahora, ni tampoco dar respuestas eficientes hacia el futuro. Segundo, lo que está ocurriendo con la economía cubana ahora es resultado de las últimas políticas económicas de los últimos 30 años que han hipotecado el presente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo el planeta está abocado a una recesión y a una crisis económica. Pero justamente debido a esas políticas económicas fallidas, Cuba se encuentra en una total y absoluta desventaja para dar respuesta a la realidad cubana. Por tanto, están improvisando. Para darte respuesta a la interrogante que me hacías particularmente, mira, en Cuba, del 82 para acá, ha habido tres instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera directa. Ninguno da garantía al inversionista extranjero, y mucho menos a los cubanos. No se puede perder de vista que las autoridades cubanas siempre han manifestado un absoluto y total desprecio al capital y, sobre todas las cosas, al inversionista cubano. Por tanto, el capital es cobarde. Vengan de donde vengan, y ante la menor duda o amenaza, se va o no viene. Y de entrada, el riesgo Cuba, el riesgo país, es muy alto. Bien, el inversionista cubano, potencialmente atraído por algún sector de la economía cubana, no tiene garantía de ningún tipo en la legislación actual de que el Estado le incaute, le nacionalice o no le pague. Y es importante hablar entonces que eso es una falacia, y por tanto es una medida propagandística, a mi entender, que hay un coqueteo con la migración cubana, con la diáspora, y al mismo tiempo hacia el interior del país es propaganda política. Mira el gobierno cubano como está tratando de convocar de manera igual a los cubanos en el exterior. Eso es una falacia. La experiencia, la práctica cubana de los últimos 60 años no favorece que la inversión cubana en Cuba sea bien recibida. Eso es lo que te puedo decir. Es una falacia.
¿Cómo no? Finalmente, antes de concluir, profesor, el otro tema que planteó el señor Marbier, que fue permitir la exportación al sector privado cubano, pero a través de empresas estatales, en contraproducción, como lo ha dicho C3, la coalición de contrapropistas de Cuba, campesinos independientes que reclaman el derecho al libre flujo de importar y exportar sin la mediación del Estado. Otro sueño, otra conquista inconclusa, lo que planteó anoche Marbier.
Y en eso es cierto. Mira, finalmente, aquí lo que se está es dirimiendo no la importancia que tenga el sector privado en Cuba, sino el espacio que realmente tiene en el desarrollo económico. Por tanto, aquí lo que hace falta es que se destrabe la producción del trabajo por cuenta propia. Hemos dicho anteriormente a la audiencia que si se le destrabara todos los límites que tiene el sector privado en Cuba, podría haber un crecimiento Producto Interno Bruto hasta un 2 y un 3% anual. Por tanto, es importante. Algo que también quiero resaltar, en primer lugar, es que el sector privado en Cuba, con 123 actividades de muy bajo valor agregado, de muy poco encadenamiento productivo, es incompetente para exportar. Lo que se tiene que hacer, en primer lugar, es no solamente limitar la exportación, que lo hagan bien, en definitiva, exportar es un certificado de buena gestión, las personas aprenden, pero lo que tienen es que destrabar al sector privado, y como bien tú dices, la coalición de contrapropistas cubanos, C3, estamos abogando porque se restrinja esas limitaciones y, en definitiva, se permita que se creen emprendimientos innovadores que generen encadenamiento, que generen riqueza, que son los que realmente pueden exportar con mejor proporción. Eso es más de lo mismo, para no abusar del tiempo de ustedes y de la audiencia, que en definitiva no va a resultar. Productor de botones no puede exportar. Un productor de hojalatas sin ningún tipo de producto y adelanto no va a exportar a ninguna parte. Para mí es más de lo mismo. Para mí eso simplemente es un oportunismo y creo que es una gran irresponsabilidad, porque en un momento de crisis como que está viviendo Cuba, y sobre todo que el problema que más preocupa a la ciudadanía es el problema económico, que no ve perspectivas de ningún tipo, estar hablando de que el sector privado pudiera exportar a través de la empresa estatal, que es una empresa ineficiente, que todavía se sigue resintiendo con problemas como que no se acaba de suprimir la dolarización que afecta a las exportaciones cubanas. Entonces, no sé de qué estamos hablando. En definitiva, eso no funciona.
Gracias al académico Enix Berrio en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 19 de junio. Nos vamos a la pausa informativa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martín para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martín, siempre contigo. Radio Martín, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este viernes, el 19 de junio, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio continuaremos hablando con economistas y expertos cubanos sobre la participación anoche del ministro de la Inversión Extranjera y Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, que estuvo dando algunas explicaciones y falsas esperanzas a los cubanos en cuanto a un mejoramiento de la inversión en el país y la participación con capital extranjero, así como la perspectiva de que los cubanos puedan, el sector privado pueda exportar, siempre y cuando lo haga a través del sector estatal. Es básicamente más de lo mismo. Esto lo vamos a ir analizando con dos expertos y también vamos a tener el testimonio de un campesino cubano, la experiencia personal que tuvo la víspera sobre los problemas que permanecen en la zona allí de San Antonio de los Baños, en Artemisa, para el tema de la alimentación, una experiencia personal que lo tocó la víspera. Vamos a poner en perspectiva algunas noticias que han sido tituladas en el ámbito nacional durante esta jornada. El Consejo de Estado aprobó un nuevo decreto ley que hace obligatorio a los choferes de la isla pagar un seguro de responsabilidad civil para los conductores profesionales de vehículos, incluidos los cuentapropistas. También, pues, dos operativos policiales contra negocios privados ilícitos, uno en Camagüey y otro en Pinar del Río, fueron televisados ayer jueves por la televisión estatal en Cuba como escarmiento a quienes cometen ilegalidades en medio de la recuperación del COVID-19 decretada por el gobierno. En este sentido, pues, recientemente el propio primer ministro, presidente del país, el gobernante Miguel Díaz-Canel, reconoció que los juicios y las cámaras de vigilancia y de estos operativos policiales llegaron para quedarse en la realidad nacional. Hacen noticias también durante esta jornada el anuncio del Club de París que en en el contexto de lo que pues había planteado previamente el gobierno cubano de pedir una moratoria para el pago por la deuda del Club de París. Evidentemente, pues, el club, según dos diplomáticos han reconocido durante esta jornada, pues las naciones ricas han permitido una moratoria de un año al pago de la deuda cubana, pero el gobierno cubano tendrá que pagar multas por este dinero que deben. Así señalaron diplomáticos europeos sobre el tema. Y la participación anoche de Rodrigo Marmier, que es el ministro de la Inversión Extranjera y de Comercio Exterior, en la mesa redonda, habló pues sobre, y es lo que tenemos en titular durante esta jornada, la perspectiva de que los cubanos del sector privado pues puedan participar en lo que es pues las exportaciones, siempre y cuando lo hagan a través de empresas estatales. Sumado a esto, pues también habló Malmierca sobre la perspectiva de que los emigrados no presentan límites para invertir en Cuba. Vámonos ya a la capital cubana con análisis de estos temas económicos. Un gusto, como siempre, la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
No, gracias a ti, a la producción del programa y a los oyentes que nos soportan.
Bueno, como nos Marta, hay algunos temas de mucho interés y yo quería tener tu visión. Anoche, pues, Rodrigo Malmierca Díaz, alguien que tú conoces perfectamente, el ministro de Comercio y de la Inversión Extranjera, participó en el espacio estelar de los castristas, la mesa redonda, y bueno, pues ahí levantó algunas columnas de humo sin mucha basamenta, periodísticamente diría yo, pero usted es el especialista. Quisiera comenzar por lo dicho por Malmierca, que el gobierno cubano ahora dice que los emigrados, los cubanos que no tienen derecho, como tienen los cubanos, que tampoco tienen mucho, pero bueno, al menos está legislado en la legislación cubana. Pero en la ley de la inversión extranjera, los cubanos emigrados no tienen muchos derechos. En este espacio hemos entrevistado casos como el de Libardo Hernández, allá en Puerto Padre, que se repatrió de los Estados Unidos, llevó todo lo que había trabajado duro aquí en esta nación, en el frío, puso una paladar en Puerto Padre y se la confiscaron las autoridades. Sin embargo, Malmierca dice que no hay límites para la inversión en Cuba de emigrados que quieran hacerlo. ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Cuán viable es esto y cuán riesgoso es para que algún cubano del exterior invierta su plata en Cuba sin garantías?
Bueno, primero déjame decirte que es muy difícil entender y asimilar toda la información que se está dando en la mesa redonda. Por consiguiente, hasta el gobierno mismo, o sea, esta dictadura sabe que eso es muy difícil, y van a emitir un tabloide con toda esta información. Esto creo que es lo primero que quería explicar. En Cuba, nada de lo que se dice se puede creer. Y eso es algo que todo el mundo está acostumbrado a ello. Le dicen, no habla cuentas de ahorro, y cuando les da la gana te la confiscan. Yo tengo mi caso personal. Yo salí de la prisión en mi documento de sanción. No había nada que dijera que me iban a intervenir el dinero que tenía en el banco. Y yo tenía en el banco una cuenta de ahorro proveniente de mi familia de España en euros. Y cuando salí de la prisión estaba intervenida la cuenta de ahorro. Quiere decir que aquí cualquier cosa puede suceder sin que esté en la ley o estando en la ley, porque ellos no respetan la ley. Por consiguiente, yo les recomendaría a todos los cubanos en el exterior, en particular los que están en Estados Unidos, que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión.
Marta, ¿cuál es tu lectura de por qué levanta esta columna de humo anoche con el tema de los emigrantes cuando en múltiples oportunidades tú conoces perfectamente que el señor que está allá en piedra, en la propia ley de la inversión extranjera cubana, no recoge ningún carácter jurídico para los cubanos en el exterior, no son reconocidos como un ente jurídico? ¿Cuál es la explicación detrás de qué está esta gente?
Mira, detrás de esto hay una cosa que todos sabemos, la economía cubana está en quiebra. Y si tú analizas las palabras de Rodrigo Mañerca en uno de sus momentos, él plantea que hay que eliminar las trabas que obstaculicen la liberación de la fuerza productiva. Bueno, obstaculizar la liberación de las fuerzas productivas es lo que está hecho precisamente en los lineamientos. Y por otro lado, entonces se contradice y dice, no, hay que implementar los lineamientos lo antes posible. Bueno, que precisamente los lineamientos son los que obstaculizan la liberación de la fuerza productiva. Entonces, es una contradicción lo que se habla y nadie puede entender cuál es el camino que quieren coger.
Bueno, en otra parte de su intervención, parece que no fue un buen día ayer para Rodrigo Mañerca, en otra parte de su intervención, tú sabes, Marta, tú has estado siguiendo el tema y has estado retuiteando algunas cosas, cuentapropistas cubanos han estado reclamando, sobre todo en La Habana, pues una apertura que les permite importar, exportar sin la mediación del gobierno. Incluso hicieron un documento, 25 empresarios en la capital cubana. Campesinos independientes, asociados a la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes, hemos entrevistado a Esteban Abascal aquí en Pinar del Río, han dicho que si ellos pudieran comerciar con agricultores americanos, invertir y importar y exportar sin la mediación de acopio del Estado, resolvería el problema alimenticio cubano. Bueno, pues anoche parece que ante todos estos reclamos de los privados cubanos, el señor Mañerca también dijo que el sector cubano se le va a permitir exportar, pero siempre pasando por las empresas estatales. Esto es más de lo mismo, Marta.
Bueno, yo diría que es peor de lo mismo, porque las empresas estatales son incapaces de hacer sus propias exportaciones. Y esto llegó un momento que estaba totalmente centralizado. Y entonces estaba centralizado en una empresa que se llamaba CubaExport. Entonces, ahora, en estos momentos en que es necesario esto, bueno, pues lo que se está exportando son buchitos de cosas, un poquitico de carbón, un poquitico de limones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros no tenemos aquí en Cuba es porque se está exportando. En pequeñas cantidades, pero se está exportando. Lo que implica que es más importante las exportaciones que la alimentación del pueblo.
Marta, tengo un último tema contigo, que tú has estado trabajando esta historia también. Anoche, sospechosamente, pues la televisión cubana nuevamente televisó dos operativos policiales en Cuba para escarmiento público. Pasaron por la televisión cubana pues un operativo contra un negocio privado en Camagüey y otro en Pinar del Río, los cuales fueron televisados en la televisión estatal como escarmiento, supuestamente y entrecomillado, para quienes cometen ilegalidades en medio de la recuperación del COVID-19. El propio gobernante Miguel Díaz-Canel dijo hace un par de días en la reunión del Consejo de Ministros que las cámaras de vigilancia, violando la libertad individual de cada cual, llegaron para quedarse en medio de toda esta situación. ¿Qué hay detrás de todos estos juicios ejemplarizantes y los operativos televisados policiales de hostigamiento contra negocios privados y contra propistas?
Mira, primero que todo hay que decir que estas imágenes que se ponen en la televisión son totalmente faltas de ética, porque se da por hecho que la persona cometió el delito e incluso los mismos oficiales del MININ dicen, bueno, por esto pueden sancionarse entre 5 y 7 años, 10 años, etcétera. Los propios oficiales del MININ lo dicen. Lo que implica es que están demostrando que aquí en Cuba no hay tres poderes. Sencillamente hay un solo poder y en estos momentos parece que está enfermo. Entonces, yo pienso que todo esto tiene varias aristas. Entre ellas, que el pueblo diga, mira, por eso no tenemos nada, porque la gente lo acapara todo. Esa es una, porque te puedo asegurar que hay quien piensa eso. Y otra es meterle miedo a la gente, para que la gente sepa que está siendo vigilada, etcétera, etcétera. Porque tú sabes que ese sistema se ha sostenido 61 años con el terror a la población. Y ese miedo que está en los huesos de la gente y en los cuales las propias personas se convierten en policías, es lo que ellos quieren seguir manteniendo.
Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana en la capital del país. Y vámonos a San Antonio de los Baños, específicamente en la provincia de Artemisa. Allí, un campesino cubano, expreso político y opositor, miembro del movimiento opositor por una nueva república, ayer, saliendo de su finquita, de su usufructo, tuvo una experiencia tremenda que muestra la situación alimentaria que tiene el país. Allí, en San Antonio de los Baños, establecemos el contacto con Daniel Alfaro. Alfaro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están?
Bueno, lamentable lo que nos vas a contar. ¿Qué fue lo que pasó ayer cuando salías de tu usufructo?
Bueno, Tomás, primero, cuando yo me dirigí hacia el usufructo, me encuentro allí una persona sentado en la orilla de una cuneta, que esta persona, una persona de alrededor de tres mulatas, alrededor de 40, 42 años, mismo cuando me ve, me dice: señor, por favor, ¿me puede regalar 5 pesos para ver si me compro un pan, que tengo hambre? Yo me dio mucha lástima eso, cogí los 5 pesos y se los dije, que es lo que tenía. Yo no llevaba nada de merienda en nada, si no se lo hubiera dado en ese momento también. Pero bueno, me quedé conmovido con eso y me fui preocupado para la finca, pero bueno, mi labor y mi qué sé yo, pasaron las horas y alrededor de las 12 del día, cuando yo vengo de regreso para mi casa a almorzar algo, me encuentro esa persona tirado en la hierba, mojada, todo ahí, en la orilla ahí del monte, que no se sabía si estaba vivo o muerto. Había una señora ahí que pasó y lo vio, y entonces me llamó y me dijo: mira, este hombre que lo encontré aquí. Y digo: mira, ese señor, cuando yo pasé, él me pidió 5 pesos, que dice que tenía hambre. Y estaba ahí, se veía en muy malas condiciones, como si hubiera estado con una hipoglicemia o algo así. Tomás, yo me fui, vaya, con el corazón partido en eso, porque es criminal esa persona. Tirado ahí por hambre, eso es algo que demuestra abandono, que demuestra desinterés de todas las instituciones de este país. Esa señora que lo había visto, incluso me dijo: yo hace mucho rato que llamé a la policía y mira la hora que es todavía y no ha venido nadie, y no vino nadie en toda la mañana. No, después no sé decirte cómo alguien, si alguien más le pudo dar socorro a ese hombre, pero por lo menos institución ninguna llegó allí a darle ayuda a ese hombre.
Alfaro, tú tienes tu usufructo desde que saliste de prisión dedicado a tratar de dar alimento a tus vecinos, muchas veces hasta los regalas. El punto es el siguiente: siendo responsable, ¿hay hambre en Cuba en este momento?
Sí, hay mucho hambre, Tomás. Ese pedazo de tierra yo lo tengo como 3 años antes de yo caer preso. Cuando yo caí preso, la seguridad del Estado y los organismos del municipio represores se dedicaron a destruirlo. Cosa esta que yo tuve después que salí, volver a esforzarme muchísimo para volverlo a entrar en camino. Pero en muchas ocasiones, Tomás, ahí se dirigen muchas personas donde estoy yo en busca de una calabaza, en busca de un cangrecito de yuca, de unos plátanos. Eso demuestra que el pueblo está pasando hambre, está pasando trabajo, Tomás, y no encuentra dónde refugiarse a buscar un sustento, un alimento. Porque además en Cuba el desempleo no es extraño para nadie. El desempleo en Cuba es desde mucho antes de todo esto, aunque aún la dictadura está diciendo que la economía en Cuba está deprimida después de la pandemia. Todos los que vivimos aquí y muchos del exterior también saben que ese deterioro de la economía viene desde el año 59 mismo. Y entonces, el desempleo, hay muchas personas que no tienen de dónde buscarse el sustento. Con este problema de la pandemia, más todavía se han cerrado los pasos, y es lo que está llevando consigo a ese encuentro que tuve yo con esa persona tirado ahí, que eso daba, vaya, verdaderamente eso partía el alma, ver ese hombre tirado ahí, y que rato antes me había dicho que tenía hambre.
Increíble. Gracias, Alfaro. Un placer, como siempre. Daniel Alfaro Frías, campesino cubano, allá en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Y vamos a concluir nuestro programa hoy con otro experto, el doctor en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para que nos ponga en perspectiva toda esta participación anoche de Rodrigo Malmierca, el ministro cubano de Comercio Exterior, en el espacio de la Mesa Redonda. allí se hablaron una serie de cosas, de perspectivas en cuanto a la posibilidad de exportar el sector privado cubano y en cuanto al tema de la ley de inversión vigente que define al inversionista como figura jurídica nacional. Bueno, vámonos ya a la capital cubana. Establecemos a esta hora de la tarde el contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, yo quiero el análisis suyo sobre dos tópicos de la participación anoche. Yo diría lamentable participación, porque todo lo dicho por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Manuel Cadilla, en el espacio de la Mesa Redonda, son temas que apenas tocan a fondo, ¿no?, la realidad y la reforma que necesita la economía cubana. Y quiero iniciar el análisis con usted, que lleva años empoderando a contraportistas cubanos, y me imagino que usted ha conocido a algunos cubanos, como lo he entrevistado yo en este espacio, que se han repatriado en Cuba. Allí dijo que sin estar recluidos, sin haber una ley de empresa, sin estar reconocidos dentro de la propia ley de inversión extranjera, Rodrigo Manrique dijo que le da la bienvenida a los emigrantes cubanos y que no tienen límite para invertir en Cuba. ¿Cómo ve usted, máster, esta situación y qué garantía tiene un cubano en el extranjero de invertir en Cuba?
No, realmente las garantías son bastante escasas, podemos decir que prácticamente ninguna, porque el derecho mercantil se basa fundamentalmente, y las relaciones mercantiles se basan sobre el reconocimiento de las personas jurídicas. Si no tienen personalidad jurídica estas personas, bueno, apenas podrán desempeñarse, además son muy vulnerables ante la ley. Lo otro interesante es que si no tienen personalidad jurídica, quedan prácticamente desamparados frente a las estructuras gubernamentales que se van a trazar para realizar importaciones y exportaciones.
En ese sentido, Ángel, entonces lo dicho por Mamierca se queda en el aire. ¿No cree usted que muchas personas se van a sentir estimulados a invertir en Cuba ante los riesgos que representa?
Bueno, hay dos elementos ahí que hay que decir. Primero de todo, para pensar invertir en Cuba y para pensar exportar desde Cuba, hay que pensar primero en importar materiales, insumos, equipamiento, para poder echar a andar un pequeño negocio en Cuba. Y por otro lado, hay un tema aquí que hay que analizar. Si intentáramos exportar desde Cuba, cuando sería devuelto las ganancias de estas empresas que son exportadoras del Ministerio de Comercio Exterior hacia esos emprendedores, sería a través de depósitos en estas tarjetas que han denominado para USD, transacciones en USD, pero que sin embargo no tienen ningún basamento. Y no les permitiría a esos cuentapropistas mantener un ciclo de importaciones de materiales e insumos. Al contrario, tendrían que seguir consumiendo en las tiendas minoristas del Estado. Entonces, realmente para nada es beneficioso estas nuevas medidas. Parecen, se venden muy bien, pero en la práctica para nada son beneficiosas.
¿Qué papel jugaría en todo lo planteado de anoche que existiría una ley de empresas?
No, indudablemente una ley de empresas hoy colocaría, vamos a decir, a esa emigración que regresaría a la isla, le daría la oportunidad de adquirir una personalidad jurídica y a través de esa personalidad jurídica gestionar su vida económica tanto dentro como fuera del país. Y le brindaría oportunidades, así como, vamos a decirlo de alguna manera, un proteccionismo legal, un amparo legal ante cualquier situación empresarial que puedan enfrentar dentro de la isla, como puede ser cobro o pago, hay que decirlo.
Ángel, recientemente, pues en notas publicadas, usted ha estado hablando con varios contrapropistas, hay un grupo de 25 de ellos en la capital que hicieron recomendaciones al gobierno cubano en cuanto a la recuperación para la pandemia, han demandado pues apertura para importar y exportar libremente sin la interferencia del Estado, lo han estado haciendo también campesinos independientes cubanos. ¿Cree usted que esto a medias tintas sobre la posibilidad de exportar al sector privado en Cuba, aunque sea a través de las empresas estatales, es parte de la presión que está sintiendo de este pujante sector y representativo de la economía cubana al gobierno?
Sí, indudablemente hay una presión por parte de la sociedad civil cubana, de los diferentes actores, por gestionar su vida económica. Ahora está, lo que sí vemos ahí claramente es que el gobierno se resiste a otorgar los derechos de propiedad. Y en esto se basa fundamentalmente una ley de empresa. Es necesaria una ley de empresa. y el gobierno se resiste aún a dar ese derecho a los campesinos y a los emprendedores en zonas urbanas. Sí, está tratando de vender, sigue intentando vender el tema del comercio, espacios para el comercio a las personas naturales, pero no les da derecho, vamos a decirlo así, de propiedad sobre los medios de producción. Y eso, mientras no se logre, es decir, va a ser ineficaz cualquier medida que intente el gobierno gestionar para motivar a la ciudadanía.
¿Y por qué no se logra esto, Ángel? ¿Porque el dominó se traba en la parte política?
Es que hay una concepción que se basa, fundamentalmente viene de los países de Europa del Este, que sostienen ellos. Ellos dicen de que los medios de producción en manos del Estado, en caso de cualquier cambio social, bueno, sería mucho mejor que si estuviera en manos de los privados. Según ellos, ellos plantean de que entonces si ocurriese un cambio social, no quedarían tan vulnerables los actores sociales. Cuando no es así, en Europa del Este, lo que permitió el traspaso a las multinacionales y a las transnacionales más rápido de los medios de producción fue la gran concentración que existía en el Estado de los medios de producción. Es decir, rápidamente, y de la tierra, es decir, rápidamente el Estado lo hizo fue vender a las transnacionales. Y eso es la política, vamos a decir, de estos estados llamados socialistas, que sabemos que para nada se acercan ni siquiera a esa ideología.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Así concluimos en la tarde de hoy nuestra jornada semanal aquí en Cuba al Día. No sin antes, este viernes, desearle desde ahora lo mejor el fin de semana y las felicidades a todos nuestros padres, compañeros de trabajo y a todos nuestros oyentes, tanto dentro como fuera del país. Feliz Día de los Padres a todos los cubanos y sobre todo los de la isla en medio de las enormes dificultades que enfrentan en este momento tras COVID-19 y que lo que se han es incrementado porque existían ya desde mucho antes. Así que desde parte de nuestro programa y nuestro staff, felicitaciones para todos los padres cubanos. Concluimos así nuestra jornada semanal laboral. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés, el control técnico del espacio, y a Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana. Dios mediante, el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, con toda la información aquí en nuestro espacio Cuba al Día, lo que no dicen ni publican los medios oficiales cubanos. Buen fin de semana, nos vemos el lunes y ahora sí en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar elimina un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí.